Es la mañana. Es radio.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sara? Muy buenos días.
Bueno, decía yo hace unos momentos que yo pensaba que hoy, 23 de febrero, pensaba que era una fecha que todos conocíamos prácticamente. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa? Cuando me levanto y leo en La Razón que más del 70% de los jóvenes entre 18 y 34, es decir, ni tú ni yo estamos en esa franja, no sabe quién es Tejero.
Bueno, pobre ilusa, te diré buenos días, Sara. Es una encuesta de NC Report para el diario de Maruenda y te doy más datos porque además de ese 70% que no tienen idea de quién es Tejero, el 60% no sabe qué pasó el 23F, ni quién dio el golpe, ni cuál fue el papel de don Juan Carlos. Es desde luego un dato tremendo. Oportunidad tienen hoy de escuchar el discurso de don Felipe en el Congreso y quizás quedarse con algún detalle de lo que pueda ocurrir. Hoy hay un amplio despliegue en la prensa para conmemorar este aniversario, 40 años del 23F. Yo voy a destacar, por ejemplo, la entrevista a Tejero desde la cárcel desvelada por la CIA y que publica hoy también el diario de Maruenda. Los diarios destacan en general ese acto en el Congreso al que no va a acudir ni uno solo de los apoyos parlamentarios del gobierno. Sí va a estar Iglesias y sus ministros, porque no les queda más remedio. Y sobre el salón de los pasos perdidos, hoy va a sobrevolar una ausencia. Lo destacan también los periódicos, la del emérito, la figura clave en todo esto. Son muchos hoy además los columnistas que lamentan que no vaya a estar, desde Ventoso, por ejemplo, en ABC, a Casimiro García Badillo en El Independiente, que incluso pide que don Felipe al menos le mencione en su discurso. Además de las ausencias, habrá de fondo un debate generado por el propio vicepresidente sobre si España es o no una democracia plena. Y otro más, vuelve a nuestro recuerdo en medio de las negociaciones para formar gobierno en Cataluña, la otra noche vital para la monarquía española, la del 3 de octubre del 17, cuando Felipe VI hubo de tomar a su padre como ejemplo. Y respecto a las columnas, permíteme, más que columna hoy, es una tribuna, la encontramos en El País y la firma Javier Cercas. A priori parece una defensa de la democracia, del papel también del emérito sobre el 23F, pero nos hemos encontrado algunos párrafos llamativos, como por ejemplo el que compara el 23 de febrero, fíjate, con el 11 de marzo, y dice que la derecha o cierta derecha considera que no se sabe todo sobre los ataques de Atocha para poder difundir sotto voce, dice, que los verdaderos responsables de la carnicería no fueron los islamistas que la perpetraron, sino en última instancia Zapatero y Rubalcaba, quienes intentaban dar un vuelco a las elecciones y entregar pues el poder al Partido Socialista, dice Cercas. Y que exactamente lo mismo ocurre en la izquierda respecto del 23F, porque dicen que tampoco se sabe todo para seguir difundiendo que el verdadero responsable del golpe fue Juan Carlos I para legitimarse.
Bueno, hay que decir lo que nos sorprende viniendo de Javier Cercas. Todos recordaremos, yo tengo una anécdota, no sé si revelártela ahora mismo. Recuerdo a Federico preguntarme qué había leído sobre el 23 de febrero y yo le digo, Anatomía de un instante, de Javier Cercas. No te voy a decir
hasta ahí puedo leer
lo que me contestó Federico Jiménez Santos, pero bueno, ahora hay que decirlo ya con 36 años que ya sé quién es Javier Cercas. Y ahora, bueno, leyendo ya con distancia otros libros, por supuesto, de esa fecha tan importante en la historia de nuestro país como fue el 23 de febrero,
no elegirías ese, desde luego, nunca más.
Otras lecturas. Vamos con esa noticia del día, porque en cuestión de horas ya nos advierte nuestra compañera Ketty Garat, sí, que se podría llegar a esa renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lo que no sabemos, como hoy es 23 de febrero, ¿cuándo se va a producir el momento de anunciarlo? Es lo que quizá
Ketty barajaba incluso la posibilidad de que fuese hoy mismo, y Federico también en su comentario hablaba de la importancia de la independencia judicial en democracia, trayéndolo al hilo de la fecha que estamos conmemorando. Bueno, pues estamos asistiendo precisamente una vez más al reparto, al conchabeo de los jueces en el CGPJ y las guerras para ver quién saca más tajada. En El Mundo, el Partido Popular insiste en que no va a haber vocales de Podemos, es decir, no solo no van a participar en las negociaciones, sino que tampoco tendrán representación. Ninguno de las 20 vocalías puede estar relacionada con Podemos y con el PP, y dicen que desde Génova van a revisar ese listado antes de dar un paso definitivo, dicen. Bueno, avisan a Sánchez además que elija entre Podemos o el PP. Pero desde Moncloa, desde el Partido Socialista y desde Podemos, insisten en que los de Iglesias sí tendrán presencia. ABC cuenta que el PSOE valora ceder dos puestos a los de Iglesias, pero no sería ninguno de los dos que pretende el vicepresidente, que según recuerda hoy el diario El País, son el juez de Prada, que con una frase que no venía a cuento en una sentencia derivó en la moción que tumbó a Rajoy, y también la juez Vicky Rosell. Ketty Garate, en Libertad Digital, nos cuenta que a día de hoy hay cero interlocución entre Sánchez e Iglesias y que es más que probable que Podemos no sepan nada del acuerdo con el Partido Popular hasta que esté ya cerrado. Así que volviendo al diario de Vocento ABC, subraya hoy el editorial el silencio de ayer de Pablo Iglesias, le parece llamativo, le parece sospechoso, yo me sumo a esa impresión y es como el silencio previo a una explosión. Pues a mí hoy me está recordando un poco a eso.
Bueno, y continúa la violencia desatada en las calles de Barcelona, se lo venimos contando desde las 6 de la mañana, y a la que le ha salido un defensor inesperado. Y ya no solo es Unidas Podemos, no. Sorpréndeme.
Bueno, es el cardenal Omella, que dice que el terrorismo callejero de la última semana, bueno, se debe a la injusticia social. Solo lo tienen, por cierto, en Libertad Digital. Es el único medio que publica las declaraciones de Omella, que además le dedica el editorial en el que lamenta que en lugar de calmar los ánimos y demostrar su apoyo a los policías heridos, a los vecinos agredidos o a los comerciantes saqueados, Omella está a otra cosa, a echar gasolina al fuego. No tiene perdón de Dios, concluye nuestro editorialista. Y ojo también a Arcadi en El Mundo, donde de nuevo vuelve a justificar en cierto modo lo que está sucediendo. Dice que también pasa en otros países esto de la violencia, del terrorismo callejero, porque claro, es que no hay guerras y también se han suspendido los servicios militares. Y que la única diferencia en realidad que existe entre Cataluña y lo que puede ocurrir en el extranjero es que aquí cuenta con el respaldo del vicepresidente. Me parece simplificarlo todo demasiado.
Kale Borroka en las calles, mientras, por cierto, se está haciendo una negociación sin taquígrafos para formar gobierno en Cataluña.
Y de hecho, toda esta violencia responde a las presiones para que los movimientos se produzcan en un sentido o en otro. Hoy nos cuenta El Mundo que Podemos está exigiendo ya ahora a la Esquerra, para apoyar a Pere Aragonés, que el gobierno sea un cuatripartito. Esto es el más difícil todavía, que incluya a los radicales antisistema de la CUP en plena ola de violencia. Es decir, Esquerra, PSC, los comunes y la CUP. Esta sería la idea. Y por cierto, Sara, déjame para terminar una noticia que nos llega hoy desde el exterior. Es el asesinato del embajador de Italia en Congo, Luca Attanasio. Ocurrió en una emboscada en la que también fallecieron un carabinieri y el conductor cuando se dirigían a visitar un proyecto del Programa Mundial de Alimentos. Nunca están suficientemente recordados la labor que tienen los diplomáticos fuera de sus países.
Por supuesto, todo el afecto a la familia y allegados. Muchísimas gracias, Silvia.
A ti. Ahora.
No se acabó, tenemos 5 horas por delante. Isabel González, ¿qué tal? Muy buenos
Además,
días.
Mucha tela que cortar durante todas ellas. Para empezar, explico la elección de la música. Sara, no sé si has escuchado este tema, se titula Patria y Vida, y entre sus compositores está Jotuel, gente de zona, y se lo quiero dedicar a todos esos que defienden a Hasél, al famoso delincuente Hasél. ¿Por qué? Pues porque este tema sí que tiene problemas en Cuba de verdad, y la gente que lo está escribiendo, la gente que lo está potenciando, como son este Jotuel, están viendo los auténticos estragos de una dictadura, para que la gente aprenda lo que es la libertad de expresión realmente. Llevan miles de visitas desde que han estrenado el tema, pero es que hasta los dirigentes políticos de la isla han ido contra ellos, y no solo contra ellos, contra, por ejemplo, Beatriz Luengo, que es la esposa de Jotuel, y que está viendo cómo defenderle en las redes sociales le está saliendo caro. De ahí todo nuestro apoyo. Bueno, como nosotros somos patrones de causas imposibles, hoy Cayetana Álvarez de Toledo, a las 8:40 se va a sentar en este estudio, y apunten teléfono 648-91-9260 si quieren dejarles sus preguntas. Estarán en la tertulia Tomás Cuesta y Francisco Roser, el director del Mundo. Humana, rico, tío, dándonos aliento de vida, rompieron nuestra puerta.
inevitable.
Y en la crónica rosa después, ya saben, el retorno a los clásicos, es como el retorno a Brides Head, pero en este caso, versión cantora. Bueno, parece que tenemos comprador para la finca de los desvelos de Isabel Pantoja, porque según el programa de Ana Rosa, el cantante y su hermano Agustín, que es la mano que mece la cuna en el tema de los dineros, están en conversaciones con un empresario murciano que está interesado en comprar el terreno. ¿Qué quiere hacer con él? Pues no imaginen ninguna finalidad romántica. No va a ser ni un parque de atracciones, no va a ser un museo. Quieren instalar allí placas solares. Fíjate qué paradoja, dar luz a un lugar, a un terreno que ha sido pura oscuridad en la historia de España. Bueno, dicen que el precio podría superar los 4 millones de euros y que la única condición a la venta es algo así como la nuda propiedad, es decir, que no se puede utilizar el cortijo hasta que no falleciese doña Ana, la madre de Isabel Pantoja. Pero es que además, en relación a esta familia, ayer vivimos uno de esos momentos televisivos que hay que reconocer que solo Sálvame puede proporcionarnos. Como no está Belén Esteban, que sigue, por cierto, en la cadena La Ley del Silencio y no ha vuelto a aparecer desde que discutió o desde que la linchó Jorge Javier en directo, pues tenemos que crear una estrella nueva televisiva. Y Anabel Pantoja tiene todos los componentes necesarios para serlo, es de una familia famosa, tiene alguna que otra arrastra a la chica tara emocional y mucho tirón, esto lo digo en serio, 1.400.000 seguidores en Instagram, que no está nada mal. Y además, como le sobran kilos y no los esconde, pues ayer, sugiriendo que estaba embarazada, le hicieron una prueba en directo y dio positivo. Se lió una tremenda, ya se fue a casa o al hotel pensando que estaba de buena esperanza, pero no, se repitió la prueba en dos ocasiones más y ya está todo aclarado en las redes sociales. Pero si ves los titulares hoy de Hola, Lectura, Semana, es un auténtico dislate sobre qué puede pasarle a esta chavala. Dos cosas más, a partir de las 11:20, mucho aprendizaje. Por un lado viene Andrés Amoros para hablarnos de literatura, hoy además con lo último de Benjamin Black, que es el seudónimo en novela negra de John Banville, y vamos a dar una clase de primero de tecnología. Vamos a hablar de eso tan manido que es la suplantación de identidad, que no sé si te ha pasado alguna vez en las redes sociales o en algún banco, Sara, pero te lían una buena. El otro día estuve yo en comisaría precisamente por esto y había una fila de personas a las que le habían suplantado la identidad en las redes sociales. Digo, mira, que lo pillara.
Que tarda muchísimo en resolverse en algunos casos que ha tenido que pasar por los tribunales para solucionarlo. Muchísimas gracias, Isabel González. A partir de las 10:15 de la mañana vamos a escucharla junto a Federico Jiménez Los Santos. Y a las 7 de la mañana, ya lo saben, toca repasar toda la actualidad política que está sucediendo. En cuestión de horas se nos anuncia un pacto del Consejo General del Poder Judicial. Veremos a ver y vamos a estar pendientes, por supuesto. Y a las 8:40, Cayetana Álvarez Toledo aquí en estos estudios.